en tiempos de apuros y fake news. Tramas. Apuntes para desenredar la realidad.
Ahí vamos, qué lindo que arranca siempre esta columna. Escuchen, mirá, vamos a subir. Ahí va. Y lo tenemos a Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas, por Skype esta vez, lo estamos viendo a Lucas. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien
acá.
Qué bien se te escucha, Lucas, muy serio además.
¿Sí?
Sí, esto da. Le da marco a Tramas. ¿Cómo eligieron la canción esta? ¿La elegiste vos, Lucas, o cómo viene la mano?
Bueno, realmente es una pregunta que nos viene al pelo para la columna de hoy. Es decir, es una canción que nos gusta el Flaco Spinetta.
Sí.
Y el estribillo de la canción en un momento dice, en este mundo de locos y fascistas, decime cómo hago para cambiarlo.
Sí.
Y nos sirve un poquito, realmente... No está planificado.
No estaba planeado.
Un poco lo que nos... Un puntapié,
sí,
para pensar la columna de hoy fue eso.
Perfecto. Digo, ¿por qué el tema del fascismo te pareció correcto?
Está bien, la canción es más vieja, es de la última etapa del Flaco, ya con los socios del desierto. Pero esa idea de que... en este mundo de locos y fascistas, nos hizo preguntarnos sobre ciertas tendencias políticas en el marco del coronavirus, o en el marco de este mundo actual. Y por eso que en esta semana nos gustaría hablar un poco de tendencias políticas en el marco del coronavirus.
Perfecto,
es decir, una pandemia que no se da en el aire,
sí,
sino que... Tiene un contexto, conlleva actores y esto tiene significados y hasta encontramos ya resultados, aunque se está desarrollando la pandemia. Entonces nos gustaría un poco algunos datos y reflexiones que fuimos encontrando en otros lados,
claro,
tratar de ordenarlas y preguntarnos entre todos.
Sí, Lucas, como para ir arrancando, ¿te parece armamos un contexto, nos preguntamos de dónde venimos? Y entonces de ahí podemos empezar a armar la idea.
Buenísimo. Como el primer punto ese de, decíamos, de que una pandemia como un hecho social no se da en el vacío, tiene un contexto. Y es el contexto de, en este mundo que vivimos, en este mundo, y pongámosle el apellido, capitalista en el que vivimos, no estaba bien, no estaba del todo bien. Nosotros como argentinos y argentinas podemos decir, bueno, ¿cómo nos agarra el coronavirus, la crisis del coronavirus? Y veníamos mal. Sí, veníamos de años de políticas de gobierno, quizás aceleradas ya después del 2018, tomando una referencia al acuerdo con el Fondo Monetario, y dentro de una crisis económica que nos afectaba en términos sociales, en términos laborales, en muchos sentidos. Pero a nivel mundial tampoco podemos decir que veníamos bien. Es más, estábamos dentro de una crisis, y por eso algunos autores plantean de que el coronavirus es una crisis dentro de otra crisis. Es decir, la crisis, efectivamente, que se está acelerando con la expansión del COVID-19, se enmarca dentro de una crisis más amplia, que sería la crisis del capitalismo que estalla en el 2007-2008. ¿Sí? Y entonces, en ese contexto, es que también se esbozaron respuestas, ensayos, y lo que nos interesa a nosotros también es, en particular, son los ensayos políticos para hablar hoy. ¿Sí? ¿Cuáles son los ensayos políticos que se dieron desde 2007-2008 para pensar la crisis del coronavirus?
Muy bien.
Y para tomar como referencia.
Sí.
Si la crisis de 2007-2008, podemos hablar de que fue una crisis que estalló en la bolsa, en el sector de las finanzas. Es más, una rama muy particular, que fue el sector hipotecario de los Estados Unidos, pero claramente se extendió, sobrepasó a los Estados Unidos, sobrepasó al sector financiero, pero también sobrepasó a la economía. Y por eso que nos tratamos de ver cuáles son las respuestas que se dieron a esta propia crisis, y que claramente ya podemos dar casi una sentencia por a la luz de los hechos de que no fueron efectivas. Es decir, respuestas capitalistas para la crisis capitalista que no fueron efectivas. Y para tomar referencia, en los Estados Unidos, los primeros ensayos de Obama claramente son distintos que el año, los 4 años de gobierno de Trump. Y claro, es un poco en respuesta de el fracaso de las respuestas, más que en respuesta, en eco de el fracaso de las respuestas capitalistas a la crisis capitalista. Ahora, ¿qué pasa con el coronavirus? Estas tendencias que veíamos de respuestas reaccionarias, Trump 2016, el Brexit también 2016, pero ahora en 2020 concreto, Bolsonaro, si queremos, como respuestas reaccionarias a estas crisis capitalistas, es cómo reaccionan frente al coronavirus, ¿no? Como a este momento del mundo y del sistema mundial. Y por eso que nosotros nos tratamos de preguntarnos, es una pandemia que se está desarrollando, pero ya hay resultados, ya hay hechos concretos y resultados. Es cómo se construyen discursos y cómo se traducen esos discursos en política, en organización política, de los hechos concretos, ¿no? Y en hechos concretos pensamos el impacto económico, el Estado y las víctimas y muertes del coronavirus. ¿Voy bien? ¿O?
Sí, perfecto, clarísimo.
Sí, muy enredado. Entonces, esas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿cuáles son las respuestas que se están dando a algo que no sabemos dónde tiene coto, que se está desarrollando? El impacto económico, nosotros podemos marcarlo, y digo nosotros, es a quienes está afectando efectivamente el coronavirus, es principalmente a quienes vivimos de ingresos fijos, trabajadores, pero principalmente a trabajadores más desamparados, a aquellos que no tienen empleo o que están precarizados, y ni hay que hablar de dónde viven, ¿no? En un mundo desigual, altamente desigual. Sin embargo, las traducciones políticas del impacto económico de la crisis del coronavirus forman parte de banderas de los sectores quizás más reaccionarios. Por eso, gobiernos y quizás voces de más del estilo, no sé, para pensar en la Argentina, de los libertarios, dicen, bueno, la crisis del coronavirus está afectando la actividad económica, tenemos que resolver esto.
Sí.
Pero a ellos o a esos sectores, quizás los más concentrados o hasta los empresarios, sí, pueden ser afectados.
Todos están afectados, pero no se caen del sistema. No te deja fuera, no es que van a desaparecer.
Además, están recurriendo a una especie de trampa. Digo, he escuchado, sobre todo en los últimos días, están con este discurso en los medios, de comparar, en el caso de Argentina, por ejemplo, esta crisis desde lo económico con la crisis del 2001. Y la verdad es que el origen de cada una de las crisis, digo, tal vez los números sean iguales o incluso hasta peores en este momento. Digo, pero el origen de la crisis del 2001 es un origen que tiene que ver con decisiones que se tomaron políticamente. Y el origen de esta crisis, en realidad, tiene un inicio que es biológico, si se quiere. Digo, después están las decisiones que cada país tomó, con esto que vos decías, está Trump y está Alberto Fernández, en dos, por poner dos posiciones muy, muy antagónicas. Pero el origen de cada una de las crisis es muy distinta, y es muy tramposo comparar esta crisis desde lo económico con una crisis como la del 2001, por caso.
Sí, sí, y lo mismo corre, eso que estás marcando, lo mismo corre con las comparaciones bélicas, ¿no? Aunque en este marco se han hecho muchas referencias, bueno, cómo salieron los países después de las guerras para comparar a la crisis del coronavirus, también corre en ese sentido las comparaciones. Me parece que es un muy buen punto, pero lo que queremos marcar es esa traducción política del impacto económico, lo están teniendo sectores quizás más reaccionarios, incluso con algunas actuaciones en cuanto al Estado, ¿sí? Vemos hasta demandas populares que se traducen en demandas frente al Estado, ¿sí? Por ejemplo, para garantizar el aislamiento, la necesidad de aumentar el gasto público, la inversión, pero también la contracara es que algunos sectores más reaccionarios lo toman para formas autoritarias, ¿sí? Como contracara, como poder empoderarse frente a esto. Y el tercer punto es a quienes está afectando directamente, o sea, quiénes son los infectados y las infectadas del coronavirus, las víctimas y los muertos por el coronavirus. En Europa, la mitad de los muertos son personas mayores. ¿Sí? En Estados Unidos, la gran mayoría de los infectados y de los muertos son latinoamericanas, afrodescendientes que viven en poblaciones marginadas. Y en América Latina, y por caso Argentina, los principales, los focos más importantes que están teniendo mayor preocupación son aquellos trabajadores y personas que viven en villas miserias. Entonces, esas tendencias, nosotros nos pensamos cómo se traducen en términos políticos. Y esas traducciones, no solamente en discursos, sino también en organizaciones, nos hablan de naturalizar, ¿no? Si esto logra naturalizarse. Una tendencia que puede transformarse hasta en un genocidio social, ¿no? Si naturalizamos de que los que más se mueren son personas que viven en sectores totalmente menos peores servicios que los que vivimos en determinadas zonas urbanas, ¿sí? Los que más afectados son, no sé, en Brasil, por ejemplo, de cada un muerto en un barrio de clase media hay 10 en favelas, ¿sí? O la paradoja que se está sucediendo ahora con más de 1.600 casos en las villas de emergencias en Capital Federal. Se da la paradoja que hay una apertura por un lado y está explotando el coronavirus en las villas de emergencia. Es decir, eso cómo se traduce en política, y si eso en discurso se lleva a una naturalización, es decir, ya naturalizamos un mundo desigual, ¿cómo vamos a reaccionar frente a este impacto que realmente es de los más alarmantes? Por eso es que un poco para recuperar al flaco Spinetta con lo que me planteaba, si esa tendencia se logra montar realmente en un discurso hasta fascista, ¿podemos naturalizar esto? ¿Puede el coronavirus puede montarse en el individualismo, el egoísmo o el mirar hacia el costado? Y no es necesario pensar un discurso empático y solidario en este contexto.
Y bueno, pensaban en los libertarios, ¿no? Que están con esta onda de hay que liberar la cuarentena y darle rosca, y si el que tenga que caer enfermo, que caiga. Que obviamente, como decías vos, son las clases más postergadas las que más sufren del contagio. Como decías, en las favelas en Brasil, o sin ir más lejos, no sé, en el Gran Buenos Aires.
Sí. Sí, efectivamente.
Digo, prende fácil ese discurso y rápido. Que también es el discurso de los que tienen, como tienen más guita, tienen más poder, aparecen más en los medios.
Sí, por otro lado, también es la comunicación. Nosotros pensamos más en términos de gobierno, pero y hasta en formas políticas. Pero claramente esto se lleva a cabo en discursos mediáticos, ¿sí? Eso que marcaba. Miremos el prime time de la televisión y de todos los panelistas discutiendo, bueno, cómo afecta la necesidad de la apertura y cómo afecta el coronavirus, y dejando de lado, por ejemplo, siendo o algo anexo, si hay una preocupación de lo que está pasando en las villas. Pero esto, un poco con el objetivo también que veníamos planteando en otras intervenciones, en otras columnas de tramas, de que bueno, la crisis expone y acelera tendencias, no es con el objetivo de desmovilizar o que sea como aplastante, sino sí, justamente es que siempre que hay este tipo de avances, ¿sí? O como plan de imposturas fuertes, también hay resistencias, ¿sí? Y esto se está lo podemos ver hasta en diferentes formas, cómo se están dando expresiones de resistencia y hasta de solidaridad en un mundo cada vez más desigual. Por eso preguntarnos cómo va a ser esta nueva normalidad, es decir, cómo va a ser el mundo de pospandemia, y si es aceptando estas injusticias o siendo más empáticos.
Sí, y es muy difícil también de saberlo, ¿no? Porque es todo tan cambiante y todavía no sabemos ni cómo vamos a reaccionar nosotros cuando todo esto termine.
Sí, Sí,
lo que me parece interesante, digo, y parte de eso tiene que ver esta columna de tramas, es digo, no tener miedo y ocupar el lugar del contradiscurso o del otro discurso. Porque en esto que vos decías, de que todo es de un modo mucho más acelerado, digo, todos los discursos prenden mucho más rápido. Y si nos demoramos en la respuesta, digo, pienso, por ejemplo, en lo que pasó con el tema cárceles. Digo, qué rápido prendió el discurso de sueltan a todos los violadores y asesinos, hay que dejarlos adentro para que se mueran todos. Digo, si uno no tiene una respuesta rápida, con igual contundencia, aunque cueste, aunque los medios hegemónicos sean muchos más que los medios que ponen otras voces al aire y demás, digo, en esto de que todo es mucho más acelerado, digo, prende mucho más rápido este discurso fascista del que vos venís hablando. Digo, también hay que ser rápido en la contrarrespuesta.
Claro, sí, sin lugar a dudas. Y que en ese mismo, el mismo ejemplo que citaste, también es que no se dio sobre la nada. Es decir, había cierto sentido común reaccionario en el cual, hasta punitivista, en el cual se dice, bueno, las personas que están en cárcel merecen pudrirse en las cárceles. Claro. ¿No? Entonces, por eso, hasta a partir de una fake news, se pudo expandir y traducirse hasta en política. Los cacerolazos también fueron expresiones políticas y que van en una tendencia que por lo menos es alarmante, ¿no? Y en términos globales, esas alarmas las encienden no solamente estas cuestiones más quizás más focalizadas, sino en programas de gobierno. Es decir, el mismo Bolsonaro, me parece que sí, es una alarma.
Estamos seteados de un modo un tanto mucho punitivista, digo, incluso cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Alberto Fernández, no sé, desde un ejemplo pavo, pero esto cuando se puso un teléfono o se pedía que, bueno, si ves a alguien que no está cumpliendo la cuarentena, denuncialo. Sí. Y a la gente le encanta lo punitivista y el dedo acusador. Digo, incluso viniendo de un Estado, digo, que no es el de Bolsonaro claramente, digo, es el de Alberto Fernández. Digo, el punitivismo le encanta a la gente. Digo, está como muy latente todo el tiempo y donde le das la mínima excusa, que en este caso no es mínima porque es una pandemia, pues ¿sabes cómo hacen uso?
Sí, es cierto. Y montados también en
¿cuál era ese teléfono, Pascual? Para... Sí.
Es la subjetividad, ¿no? Ese individualismo en el cual nos lleva el dedo acusador. Sí, que en mayor medida nos habla también de cierto autoritarismo que hasta podemos naturalizar. Y es una de las alertas que insistimos, queremos plantearlo, aunque es una hipótesis pesimista, como toda hipótesis pesimista, pensamos que tiene que tener una contrapartida más una convocatoria. A esto decíamos a una generalización de la empatía y la solidaridad.
Seguro, bueno, y qué suerte que está Tramas para eso. Estoy mirando la web tramasboletín.wordpress.com, boletín de noticias sobre trabajo y sociedad en Bahía Blanca. Esos son la gente de Tramas y bueno, lo escucharon a Lucas. Ese tipo de personas está detrás de Tramas, que piensan de esa manera, así que ojito. No, así que digo, está buenísimo saber, está bueno, porque uno por ahí cuando lee diarios o de estos resúmenes y al no conocer a las personas, no escucharlos, uno cuando comentándolo y conociéndote la voz y la manera de decirlo, podés interpretar quién está del otro lado y eso es súper valorable. Entonces tienen boletín semanal, análisis, te podés suscribir también y compartir, por supuesto, en redes sociales. Bueno, también están en redes sociales como Tramas Boletín, así que desde ahí mismo pueden compartir las notas. Lucas, bueno, queremos agradecerte, como siempre, súper claro el análisis del día de hoy. Bueno, y invitar a todas las personas que se sumen, ¿no? Tramasboletín.wordpress.com y en redes sociales lo mismo, le ponemos me gusta, compartimos.
Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Por favor, Lucas, un abrazo grande. Nos vamos escuchando un poquito de Spinetta, ¿querés?
Dale, buenísimo.
Ahí vamos. Y escuchábamos a Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas Boletín.